Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 10 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suma más nuestro equipo. También el agradecimiento integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La gente cargada de noticias, vamos a tener información de varios presos del 11J. Algunos de ellos han estado recibiendo visitas ayer y hoy. ¿Cuál es la situación? Nos proponemos hablar con su familia. También incumplieron las autoridades cubanas con Jorge Bello Domínguez, que habían prometido llevarlo este jueves al médico. Aún no ha ocurrido. En la segunda parte del espacio, información de las inundaciones ayer en Baracoa, los daños cuantiosos. Tendremos un activista y hablaremos con el economista Elías Amor Bravo sobre los últimos números del turismo en el mes de enero y la situación alimentaria en el país. Es todo lo que tenemos en cuanto a estas temáticas. En cuanto a los titulares noticiosos a esta hora de la tarde en nuestro espacio, los prefiero libres y no en las cárceles. Respaldan amnistía, pues similar a la de los nicaragüenses para los presos políticos cubanos. También, ¿qué papel jugó Estados Unidos en la liberación de los presos políticos de Nicaragua? Un análisis en nuestra página martinoticias.com. Excarcelación de presos políticos de Nicaragua, recuerda la de la Primavera Negra en Cuba. Denuncian tratos crueles a prisioneros políticos cubanos en la prisión de Ahuica en Matanzas y también en el Combinado del Este en La Habana. Luis Manuel Otero Alcántara, líder fundacional del Movimiento San Isidro y preso político, abandonó la huelga de hambre seca que comenzó el 1 de febrero por razones de salud, informó este jueves la curadora de arte Claudia Yenluit en el su perfil de Facebook. Y denuncian sistemáticas violaciones del Estado cubano contra trabajadores enviados al exterior. Y finalmente, pues fuertes inundaciones afectaron este jueves el litoral de Baracoa. Hay inundaciones, casas dañadas y poca asistencia por parte de el Departamento de Comunales Municipal. Los últimos datos del turismo, como son, es más grave de lo que se ha reportado durante el mes de enero. Y el Ministerio de la Industria Alimentaria Cubana, pues sigue construyendo las casas por el tejado. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar establecer la comunicación en Camagüey, Cuba, con Ailex Marcano, la madre del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de prisión por su participación en el 11J en Camagüey, profesor de educación física. Supuestamente tendría visita en el día de hoy. Vamos a intentar con ella la comunicación y, si es posible, hablaremos con ella para ver qué actualización tenemos al respecto. También nos proponemos hablar con Norabel Hernández Herrera, madre del preso del 11J de La Guinera, Yurien Rogelio Méndez Herrera, en el Combinado del Este, con una situación bastante compleja. Y en cuanto al tema del turismo, el gobierno cubano acaba de informar que en el primer mes del presente año, 246 visitantes fueron los que entraron al país, según la nota oficial, ligeramente mejor que el año anterior de la pandemia, el 22. Sin embargo, pues los números distan mucho de los casi 500.000 turistas que entraron a Cuba en el mes de enero del 2019, el último año de crecimiento del turismo en la isla, que recibió ese año casi 5 millones de visitantes antes de la pandemia. Pues es lo que tenemos y de esto vamos a estar hablando ampliamente con el economista Elías Amor Bravo al respecto sobre el planteamiento del gobierno cubano de aspirar a los 3,5 millones de turistas durante el presente año, el economista cubano José Luis Perelló, profesor de la Universidad de La Habana y experto en turismo, pues a pesar de que continuamente pues defiende pues las políticas del régimen en el sector y es un firme convencido de la estrategia de aumentar la inversión en hoteles de lujo, incluso con escasa ocupación, pues no ha escondido recientemente su escepticismo en cuanto a la meta del régimen para alcanzar esta cantidad de turistas en el presente año. La industria turística cubana no despega. Los dos últimos años han sido muy terribles, producto de la situación con la pandemia, y precisamente pues es uno de los países donde aún pues no se recupera el turismo en la región, contrastando con casos como el de República Dominicana, Costa Rica y otras naciones que ya han recuperado el nivel de arribo de visitantes, y México también, por cierto, antes de la pandemia de 2019. Es lo que no ha ocurrido en Cuba. Esta es la situación que tenemos con respecto. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en la capital cubana con Norabel Herrera, la madre del preso del 11J de La Guinera, Yurien Rogelio Méndez Herrera, que recibió la visita de su mamá en el combinado del Este. Norabel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ayer fue la visita de Yurien, ¿cómo andan las cosas en el combinado? Sabemos que no andan muy bien, hay problemas alimenticios. ¿Cómo te fue la visita con tu hijo?
Bueno, la visita de Yurien, primero que todo, muchas gracias. Y entonces, nada, la situación en el combinado está bastante crítica, porque no reciben la alimentación adecuada. Súmale a eso que aquí tampoco hay mucho, ¿entiendes? Y no hay tampoco para subir esa cantidad de cosas que ellos necesitan ahí. Además que no lo dejan tampoco pasar. Julián siempre me demuestra, me trata de dar fuerza para que yo no me sienta mal, pero realmente eso se ve solamente en el brillo de los ojos, que no está bien. Ahí no se está bien, no hay condiciones para estar bien ahí.
Norabel, ¿cuántos años está cumpliendo Yurien de prisión?
Bueno, Yurien le pedían 14 años y se le quedó en 11 años, una sentencia de 11 años.
¿Y qué edad tiene él?
Yurien tiene 28 años.
¿Cómo lo viste físicamente? ¿Está saludable?
Sí, él está saludable, sí,
como que no. Ahora, Norabel, sí. El tema de los medicamentos, hay problemas para llevar también medicamentos. ¿Qué te ha llegado a ti? ¿Te ha llegado algún rumor? ¿Se maneja algún posible, por rumores que ha habido, indulto, transferencia a prisión de mínima? En el caso de tu hijo, ¿qué hay? ¿No hay nada de esto?
No. A ver, no cogí bien la idea.
No, la idea es que ha habido rumores de que el gobierno de Cuba pudiera excarcelar a algunos de los presos del 11J. No ha pasado de rumores. ¿Tú no has escuchado nada al respecto?
No.
Bien, ahora, la segunda pregunta, sumado a la visita ayer de tu hijo, visita que estuvo a punto de ser suspendida por las amenazas que sufriste, que si el pasado miércoles no te personabas a la unidad de la policía del Capri, pues el jueves no había visita y tú tuviste que ir y hiciste así todo tu esfuerzo a la una. Bien, yo, ¿qué querían ellos de ti? Cuéntanos, ¿qué querían ellos de ti? ¿Qué querían de ti ellos?
Una entrevista, la entrevista se basó en una foto que yo subí con Berta Soler. Y entonces ellos no quieren que uno se mezcle, que podemos pedir libertad pero no mezclarnos a esta Soledad, porque la tienen como una contrarrevolucionaria, como de lo peor de no entiendo por qué, si tanto cuidado, ella está libre, ella camina libre, no no le veo la lógica, pero bueno, eso es lo que la esencia de la entrevista era, que no quería, que ya yo fui advertido una vez y por segunda vez tuve una foto con ella y que ya no, eso no lo puedo hacer más.
No, y que si lo haces, ¿cuál, y si lo vuelves a hacer, cuál podría ser la repercusión de con qué te amenazaron?
No, no lo puedo hacer más porque si no mandan a mi hijo para el campo y para el campo a verlo, me lo trasladan de una prisión y cuando vaya a la otra prisión me lo trasladan para otra. No puedo hacer eso, no lo puedo hacer.
Eso fue lo que te dijeron ahí ayer.
Exactamente.
¿Quién fue el que te dijo esto? ¿Cómo se llama ese oficial, el teniente? Me recuerdo, tú dijiste el nombre.
Teniente Roberto.
Roberto, bien. ¿Y entonces qué tiempo duró estas amenazas? ¿Qué tiempo tuviste ahí? ¿Una hora más o menos?
Sí, estuve buen rato, sí. ¿Cómo? Estuvieron hablando buen rato conmigo.
¿Cómo no? Bueno, pues gracias, Norabel.
Estuve una hora y media, 2 horas más o menos.
Y afortunadamente no se te suspendió entonces la visita ayer.
No, porque yo asistí a la cita.
Cómo no, gracias. Norabel, nos mantenemos en contacto. Norabel Herrera, madre del preso del 11J de La Guinera, Yuriel Rogelio Méndez Herrera. Vamos a intentar tener actualización de la situación de Jorge Bello Domínguez. Está con varicocele, tiene inflamación testicular, ha estado sangrando en un estado bastante delicado en la última semana en el penal combinado del Este, sin ser llevado un urólogo que se le prometió que sería este jueves, ya hoy es viernes, y aparentemente nuevamente las autoridades cubanas han incumplido. Contacto en Guira de Melena, provincia de Artemisa, con Marta Domínguez, la madre del preso político del 11J, Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión por su participación en las protestas populares de la ciudad de Guira, ahí en Artemisa. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, incumplió la policía política nuevamente. El miércoles en este espacio usted alertó el delicado estado de salud de Jorge Bello, que está sufriendo de varicoceles. Tiene una inflamación testicular que incluso ha llegado al punto de sangramiento. Muy adolorido, y esto está ocurriendo ya desde inicio de semana. Se le había prometido a Jorge y a su familia, a su esposa, de que este jueves sería trasladado a un centro hospitalario para verlo un urólogo. Aparentemente no cumplieron, Marta. ¿Qué pasó?
Bueno, Tomás, ellos no cumplieron porque todavía a esta altura, Jorge, ayer, le dijeron de que lo iba a ver el urólogo. Después le dieron una respuesta cuando él pidió, porque está dolorido, le está sangrando, está muy inflamado. Y le dijeron que el urólogo había operado y que estaba cansado, que no lo iba a ver hasta el miércoles este que viene, para la próxima semana. La mujer fue combinado cuando no le dieron de cara, la tuvieron ahí peloteando hasta las 2 de la tarde, cuando le dijeron por teléfono que el miércoles se vendría el urólogo a verlo. Son muchos los días. Jorge puede coger ahí hasta una bacteria, porque él está en un lugar donde no hay higiene.
Y además, un hombre que es diabético.
Es diabético, y de la diabetes mala, donde Jorge se invierte insulina y todo. Yo estuve conversando con un médico, le expliqué el caso de mi hijo, y me dijo, eso es una cosa muy preocupante, donde él tiene que cuidarse, ponerse ahí alrededor de sus genitales toallitas húmedas, para evitar un contagio o penetración de una bacteria, cosa que Jorge ahí no tiene nada de eso. Y esperar otra semana más para que lo vea un médico. Habiendo hasta un hospital cerca de ahí, porque el Naval es un hospital que más cerca le queda el combinado de leche.
Marta, esto es un ensañamiento.
Eso es un ensañamiento con Jorge. Ah, cuando la esposa llegó, que por teléfono atendieron el Hardy, le dijo que él no tenía conocimiento de que estaba pasando nada de eso. Como si eres el que manda en el piso de Jorge, no va a tener conocimiento de todo lo que está pasando. No entiendo nada. Todo es una mentira. Es lo que también te parece, que lo que se quieren quitar a Jorge de arriba.
Finalmente, Marta, ¿hoy no has hablado con Jorito?
No, yo no hablé, pero habló la hija, que todavía sigue igual.
Y sigue sintiéndose mal igual.
Ah, yo la hija le explicó que no fuera, porque el médico me dijo que no fuera a tomar aspirina, porque él tiene un plan de aspirina, que no fuera a tomar aspirina, nada más que duragina, y que se mantuviera con eso ahí, con pañito. Le mandaron hasta poner pañito húmedo ahí, pero imagínate, ayer no tiene nada de eso.
Increíble, Marta. Bueno,
poner los comentarios y todo.
Cómo no. Bueno, pues seguiremos en contacto, Marta, en Vigilia Informativa, a ver si por fin le dan o no la atención médica a Jorge Bello. Era Marta Domínguez, ya lo tienen la información, la madre de Jorge Bello, que como parte del hostigamiento continúan los maltratos con él en el penal combinado del Este. Vámonos también ahí en Guira de Melena, vamos a tener comunicación con Ángel Delgado, el esposo de Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años de prisión ahí en la prisión de mujeres de Occidente. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, mamá y audiencia por ahí.
Bueno, ¿cómo anda Lisandra? Fuiste recientemente a verla. No hay nada de indulto, no hay nada de prisión de menor rigor, no hay nada de amnistía. ¿Qué pasa con Lisandra?
Bueno, Tomás, la misma historia siempre, la represión, el dedo muerto arriba de los presos políticos, la rebaja de comida es el 50%, los presos se están muriendo de hambre. La comida mal elaborada, mala, falta de medicamentos, restricciones en los alimentos que uno le lleva hacia la prisión, se le puede dar todo tipo de cosas que tú quieras, no es hacer comida, la comida hecha que se la come el día, no se la dejan pasar, lo que le dan es darle ya refresco y algunas cosas. ¿Me entiendes? Y ya, por la parte de eso, de la amnistía, eso, ¿no? El Papa mandó un cardenal ahí, el cardenal se pronunció en la Universidad de La Habana, estamos esperando alguna respuesta, a ver qué pasa, ¿me entiendes? Que liberen a los presos, un Papa, porque esto está aquí.
Yo sé, Ángel, y hay algo que queda pendiente y es la situación médica de Lisandra, que lleva ya ahorita casi un año esperando por un especialista y no la llevan al médico.
Sí, la llevaron, pero no la llevan nunca con el especialista. Es como que, no sé, buscando motivo, no sé cuál es el objetivo. El especialista la ve, le manda medicamento, no lo hay. Cuando hay es muy poco, entonces la mandan a las consultas. Es la misma historia de siempre, Tomás. La represión contra los presos políticos, los ponen a pasar trabajo para que se retraten, para que trabajen incluso para la dictadura, ¿me entiendes? Y Lisandra se mantiene firme y entonces ese es el rencor que tienen hacia ella y hacia mí, que soy familiar de ella, ¿me entiendes? Soy la voz de ella ahora en la actualidad, ¿me entiendes? Porque soy el que hablo por Lisandra, el que hace las denuncias. Y así le pasan a muchos presos políticos aquí en Cuba.
¿Cómo no? Gracias, Ángel. Ángel Delgado, en Guira Melena Artemisa, para nuestro espacio, donde fue también, al igual que Jorge Bello, condenada a Lisandra Góngora Espinosa, 14 años de prisión por su participación en el 11J, miembro ella, activista de derechos humanos y del Partido Republicano de Cuba. Vamos a intentar, finalizando ya la comunicación, en breve, en la capital cubana, con Eralidy Frometa, periodista independiente y esposa de Lázaro Yuri Valle Roca, para conocer alguna actualización, cómo anda Lázaro en el penal combinado del Este, donde pues no se habla nada de mínima, no se habla nada de transferencia a una prisión de menor rigor, a pesar de que ya, según el Código Penal cubano, por el tiempo que ya Lázaro lleva preso, podría pues tener derechos al mismo. Cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 10 de febrero en La Habana, Cuba, con la periodista independiente, pues Eralidy Frometa, esposa del comunicador Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años de prisión en el combinado del Este. Buenas tardes, Eralidy.
Buenas tardes, Tomás, para usted y todos los oyentes del programa.
Bueno, ¿qué hay de nuevo de Lázaro? No se dice nada, a pesar de que tiene el requerimiento, según el propio Código Penal cubano, para tener ya derecho a una mínima o ser transferido a un centro de menor rigor. De esto nada. Cuéntanos al respecto y cómo anda él en la prisión.
Bueno, Tomás, le diré que vamos a comenzar por el estado de salud de Lázaro, que no hay igual. A raíz de la serie de enfermedades adquiridas dentro del régimen penitenciario cubano, su salud ha ido empeorando. Bueno, en este momento está algo mejor, aunque carente de suicida. Por otra parte, diré que el régimen penitenciario hace varios meses, ¿no?, desde el año pasado, él supuestamente tenía una la mínima firmada. En vista de que han pasado muchos meses y Lázaro continúa en un régimen de mayor severidad, yo nuevamente entregué un escrito en la Fiscalía General de la República, escrito que se me dio una respuesta, que es el régimen penitenciario, quien desde el día 30 del mes pasado debería detener a Yuri ya en un régimen de mínima severidad o con una libertad con acondicionamiento. De hecho, hace dos días o tres, no recuerdo ahora, entregué un nuevo escrito al fiscal que tiene que ver con centros penitenciarios de Cuba y en espera estoy de una respuesta.
Finalmente, Radis, ¿los oftalmólogos brilla por su ausencia?
Ajá, esa es otra parte que desde el año pasado, desde que él adquirió por primera vez la bacteria, que se me dijo que iba a ser valorado por un oftalmólogo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, nada. Él sigue con su pérdida de su visión, cada día se le aumenta más ese problema, se le está agravando, no sabemos las causas ni las consecuencias de lo que le esté generando esta pérdida de visión.
Increíble, gracias. Gracias a Ralidy Fromet en la capital cubana para nuestro espacio. Concluyendo así la primera parte del programa este viernes, pues acá en Radio Martí, 10 de febrero. Vámonos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz
Los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 10 de febrero. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional todos los días a esta hora desde nuestra querida isla de Cuba y también para nuestro equipo integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos a Baracoa, en la provincia de Guantánamo. El contacto con el periodista independiente Emilio Almaguer. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, ayer hubo fuertes inundaciones en el litoral de Baracoa, afectó el malecón, también hubo el desbordamiento del río Maraguaniguará, pues hubo penetración de aguas en las casas. ¿Qué ocurrió y cuáles son los daños en Baracoa, Emilio?
Bueno, esto es frecuente, esto viene sucediendo de toda la vida, cada vez que hay malos tiempos y subida de marea alta o mar de fondo también, se producen estos eventos. Ayer la zona creo que más dañada fue la zona de Yumurí también, que había una carpa cerca del litoral y debido a la penetración del mar se la arrancó y eso fue un desastre por allá también. Entonces aquí en el malecón ya tenemos la experiencia de tiempo de años atrás que incluso que derrumbar porque ya tenía estructura. Uh-huh. Pero la situación es que hay una calma con los problemas de lo que es las construcciones de la vivienda y siguen personas, familias viviendo a riesgo de vida en esta zona de ahí de lo que es donde hace las penetraciones del mar de la avenida Malecón. Incluso hay un hotel, un hostal muy famoso que es La Rusa, de tiempo creo que desde que tengo yo uso de razón eso existe Y entonces también se hizo otro al lado ahí, otro hotel que no sé si se llama Vía Azul o Pozo Azul, no sé, no recuerdo bien. La cosa es que en vez de aprovechar la zona alta, que son como aquí en el Paraíso, que hay una emplanada que tiene tremenda vista, está lejos del mar, a unos 3 kilómetros para llegar a la ciudad, o menos, mucho menos, no se aprovechan esta zona y se siguen haciendo las mismas reconstrucciones de vivienda en las zonas que ya están afectadas. Y no sé cuál es la perspectiva de desarrollo que pudiéramos alcanzar si los recursos se siguen empleando en los mismos lugares y se siguen destruyendo, porque con lo que es la inclemencia del tiempo y con la fuerza de la naturaleza no hay quien pueda.
Emilio, entonces, ¿diría usted que cada vez se deteriora más el fondo habitacional en Baracoa?
Sí, esto es preocupante. El problema es que ellos, lo que es el proyecto de inversiones, es un negocio que hay muchos beneficiados en esos proyectos, tanto del poder popular como de empresas constructivas, como quienes contratan, como inversionistas, como jefatura del poder popular, diría yo, sin miedo a equivocarme, que posiblemente hasta militares hayan ahí, porque no se entiende que todos los años se reparen la misma cosa, los mismos parques, principalmente los mismos parques, un establecimiento, por ejemplo, una tienda, la tienda de Yumurí, que está al lado de la casa de chocolate, porque se conoce así en el bulevar, ha tenido en menos de 3 años como tres nombres, pero sigue siendo el mismo establecimiento, y entonces todo pasa así. Entonces se aumenta en el proyecto de inversiones. Disculpa que tengo una sacrolumbalgia que si me muevo hasta el aire me falta. Bueno, entonces te sigo relatando. En el proyecto de inversiones se sigue, cuando se cambia un nombre de un establecimiento, se agrega como algo nuevo que se creó. Pero en realidad no funciona así. Son los mismos establecimientos que le hacen un chape nuevo, le cambian los pisos, le pintan las paredes, le arreglan los frentes y le cambian el nombre, y entonces aparentemente va. Pero
ahí usted tocó un punto importante, porque he hablado con varios constructores y con varios albañiles cubanos que le es inalcanzable obtener licencia para operar las cooperativas estas de la construcción en su modalidad de negocio privado, porque según me han dicho, esas licencias las están manejando muchos militares y exmilitares, personas bien conectadas con el gobierno, que entonces después subcontratan a los albañiles eso, y ahí hay una buena acogida de dinero.
Bueno, ahora mismo tenemos una vitrina que no se entiende. El arroz se vende por el Estado, lo vende en algunas tiendas, en algunas establecimientos, 70 pesos. Pero viene una vitrina y se lo compra a 70 pesos, entonces le vende a la población a 100 pesos en la misma gestión, no fuera del municipio, dentro del municipio. No sé cómo se entiende eso. Entonces todo, ahora mismo ya el litro de aceite está por encima de los 800 pesos, hasta 1000 pesos, un litro de aceite. Media botella de aceite, un bolsito de nylon que no llega a medio litro, 500 pesos. Es decir que ya el litro está a 1000 pesos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? Los salarios sí, lo aumentaron, pero ¿de qué vale si el costo de vida también se elevó? Y entonces, imagínate vivir en estos momentos con 2000 y pico de pesos de salario, cuando hay tanto desabastecimiento de empleo, tanta falta de personas que carecen de familias, que carecen de un sustento mensual, no tienen una mensualidad porque no tienen empleo. Y entonces salen a trabajar a la calle en un visitaje, alquilan un motor para trabajarlo, y entonces multa y multa y multa, la vida se hace imposible. Y uno de los motivos de porque a la juventud se va del país, que se ha perdido la fuerza productiva más importante, el renglón fundamental, que es la juventud, porque aquí no hay garantía de nada. Se habla de desarrollo, se habla de prosperidad, pero todo es palabra bonita, la práctica no funciona.
Increíble. Las gracias en Baracoa, Cuba, en Guantánamo, al periodista independiente Emilio Almaguer. Y hasta ahora un gusto, como siempre, la presentación para el análisis del destacado economista Elías Amor Bravo de Valencia, España, para Cuba al día. Profesor, gracias. Buenas tardes.
Bueno. Buenas tardes, Tomás. Gracias.
Bueno, un saludo. Escuchaba usted, precisamente tenemos dos temas de importancia. Vamos a entrar con el económico y después hablaremos del turismo. Pero estábamos hablando con alguien en Baracoa. Elías, pues los precios de un litro de aceite rondan los 1,000 pesos. 130 pesos, increíble, en moneda nacional, una libra de arroz se aparece. 120 pesos, una libra de azúcar blanca se aparece. Y por ahí. Mientras tanto, esto ocurre. Usted ha escrito en su blog ayer, en su blog U Economía, dice: el Ministerio de la Industria Alimentaria Cubana continúa construyendo la casa por el tejado, tomando como referencia sendos artículos de Granma, donde se hace hincapié en la necesidad de la suficiencia y la solvencia económica y un llamado a la industria alimentaria para que abastezca más al mercado nacional y para que exporte. Y por otra parte también el portal Cuba Debate entra en el tema e insiste en aumentar la inversión extranjera y en este sentido dentro del mismo que se priorice la producción de alimentos. Elías, en la concepción actual de la economía cubana, ¿tiene capacidad el Ministerio de la Industria Alimenticia Nacional en el contexto actual para sacar al país de la crisis?
Buena pregunta, y es la que yo trato de responder en mi blog. El MINAL, el Ministerio este de Industria Alimentaria, es un departamento del Estado comunista, es una organización burocrática, y a ese MINAL le quieren adjudicar el papel de que sea el elemento que dinamice la industria alimentaria cubana. Vamos a ver, esto es un despropósito. En ningún país del mundo un ministerio tiene la función de actividad económica. Y a mí me gustaría explicar a mis queridos compatriotas lo que hace un ministerio. Un ministerio es un departamento que se encarga de producir regulaciones, de organizar certámenes, de realizar campañas de promoción, de ayudar a los colectivos sobre los cuales trabaja, pero un ministerio nunca se puede dedicar a fabricar pastillas de chocolate o pescado enlatado y mariscos, como quieren en Cuba que haga el MINAL. Eso es absurdo, eso es el comunismo, es dar pasos hacia atrás como el cangrejo. No tiene ninguna lógica ni racionalidad. Los que tienen que hacer esa labor son las empresas tanto estatales como las no estatales. Hombre, yo por supuesto prefiero las empresas no estatales, las privadas, porque como tienen como referencia la cuenta de explotación, eso es o blanco o negro, no admite colores grises. Pero también puedo aceptar que hayan empresas estatales que tengan determinadas funciones subsidiarias con respecto a lo que hace la actividad privada. No podemos seguir pensando en un MINAL como la solución al comercio exterior, a las inversiones extranjeras, a la producción de alimentos, porque eso ya está fracasado y los hechos son contundentes. Los comunistas que rigen Cuba tienen que darse cuenta de que ese modelo no existe en ningún país del mundo. Ya ni los chinos tienen ministerios para dirigir la economía. En China la economía la dirigen las empresas privadas, igual que ocurre en Vietnam. Por lo tanto, aquí es donde yo creo que hay un punto muy importante que nos demuestra por qué los cubanos tienen la situación de escasez, de precios altos, de miseria en la que se encuentran en este momento y que no va a mejorar a lo largo de este año, porque la base en la que se confía, insisto, el Estado no es la solución.
Ahora, profesor, lo alerto de algo que yo sé que usted le echará el ojo tan pronto pueda, sí. En esta nueva concepción del gobierno de incrementar las MIPYMES, se está dando un hecho de corrupción y quiero alertarlo al respecto. Las licencias, el manejo, la operabilidad de estas MIPYMES está quedando la administración en manos de simpatizantes del gobierno, personas cercanas, algo que es desastroso, a la cúpula militar y gobernante. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Son consorcios que tienen la licencia de operacional. Por ejemplo, me estaba contando una persona hoy que una de estas MIPYMES muy conocida ahí en Baracoa llegó y compró un camión de arroz que llegó y lo pagó a 130 pesos. ¿Pero qué ocurre? Que después los dueños de estas MIPYMES van y lo venden a 150. Un proceso de corrupción y extorsión. Eso no beneficia, Elías.
Ya sabes que en tu programa yo he defendido el proceso de nacimiento y desarrollo de las MIPYMES. De hecho, me mostré muy eufórico cuando se publicó la primera normativa que autorizaba en Cuba MIPYMES por primera vez desde la ofensiva revolucionaria comunista de 1968. Aquello fue para mí un motivo de satisfacción porque veía que el régimen estaba dando marcha atrás en una de sus locuras, que era prohibir las empresas privadas. Pero tengo que darte toda la razón, y de hecho yo estoy colaborando en un proyecto en el que estamos precisamente analizando esta situación. Y sabemos que, primero, solo se han creado 6.000 MIPYMES. Eso es una cantidad ridícula para un país de 11 millones de habitantes. Cuba, en 1968, cuando se produjo la ofensiva revolucionaria, tenía 60.000 MIPYMES. De cubanos que tenían pequeños negocios, limpiabotas, el coctelero, el que vendía las ostras por La Habana, el que organizaba fiestas de 15, esos negocios eran 60.000 en Cuba, 10 veces más, y Cuba tenía 6 millones de habitantes. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de chico pleito, o sea, son 6.000 MIPYMES que eso no sirve para nada, no tiene, bueno, mejor es eso que nada. Y lo que sí que efectivamente hoy estoy de acuerdo contigo, que muchas de esas MIPYMES están perteneciendo a personas que están vinculadas a los órganos de poder del Estado, que utilizan sus influencias y su poder para, pues hacer negocios con el Estado o con entre las propias MIPYMES, ¿no? Eso no es lo que la economía de mercado quiere. La economía de mercado no se basa en los sobornos ni en la conspiración entre gente, no, se basa en buenos precios, buenas calidades, oferta y demanda y libertad de elección. Y estas MIPYMES, desgraciadamente, no están yendo por ese camino. No digo yo que todas, ¿eh? Hay MIPYMES que están cumpliendo con buenas funciones y nosotros estamos haciendo ese seguimiento para ir viendo qué es lo que es la paja y qué es lo que es el trigo. Pero efectivamente aquellas que se dediquen a medrar y a hacer esos negocios corruptelas, habrá que denunciarlas y decirlo aquí públicamente, evidente.
Sí, 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 porque está bien la MIPYMES, pero debe haber transparencia. Claro. Yo hablaba con unos constructores deseosos, sí, de hacer una cooperativa. Usted sabe que dentro del sector de la construcción, sí, fue el único que abrió la entrega de licencias. Pero el problema está que, sí, no hay un albañil cubano que pueda obtener la licencia la tiene un don alguien, que es el hijo de un coronel o de un general, y entonces este hombre después subcontrata a estos constructores que tienen que darle una buena tajada a este militar que nada sabe de construcción. Eso no es bueno, ni es, como usted dice, lo que necesita la economía cubana. Profesor, el viernes pasado establecíamos un diálogo con usted en este espacio sobre los números, que aún usted no había tenido acceso, del cierre del turismo del mes de enero. Ya usted tuvo información y los últimos datos, para su sorpresa, del turismo son aún peores de lo que se venía diciendo. ¿Cómo cerró enero?
Bueno, está publicado también ahí en mi blog y yo recomiendo que si alguien los quiere consultar, que los pueda consultar. Yo prometo a partir de ahora, todos los meses, cuando vayan saliendo los datos del turismo de Cuba, realizar el mismo esfuerzo de análisis. A ver, nosotros lo que hemos hecho ha sido tomar 4 años, el 17, 18, 19 y 20, porque en el 20, como tú sabes, la pandemia empezó a cerrar el turismo mundial a partir del mes de marzo, pero el mes de enero y el mes de febrero del 20 fueron meses muy buenos. De hecho, prácticamente el 90% de la campaña de ese año fueron esos 2 meses. Bueno, pues hemos ido comparando el 17, el 18, el 19, el 20, con los datos del 21 y el 22 y el 23, y yo creo que no hay ningún motivo para satisfacción ni para lanzar campanas al vuelo ni para decir, como dice Granma, que hay una recuperación. No hay recuperación. Lo que hay es un nivel de actividad turística que se sitúa por debajo de la mitad de lo que había en promedio en esos años 17, 18, 19 y 20. Y por tanto está moviéndose el sector con unos ingresos, unas entradas de turistas y un grado de ocupación hotelera que es menos de la mitad del que había en esos años. Por lo tanto, no hay ninguna recuperación. Y yo creo que hay que decirlo públicamente, porque cuando una persona en Cuba tiene un pequeño negocio vinculado al turismo y ve que vende menos que lo que vendía en el año 19, se da cuenta perfectamente de que las cosas no están yendo bien. Y que para que las cosas tengan que ir bien hay que hacer las políticas de otra forma. Nosotros vamos a ir todos los meses comparando estos datos para que la gente vaya dándose cuenta de que lo que publican en la prensa estatal son manipulaciones de las cifras.
Sí, y esa era mi pregunta, Elías, porque la pandemia afectó al mundo entero. Afectó a Estados Unidos, España, Inglaterra, Europa, pero resulta ser, para buscar mercados paralelos, que naciones como México, como Costa Rica y como Dominicana ya recuperaron los niveles prepandemia del 2019. ¿Por qué Cuba no lo logra?
Bueno, pues ahí está la gran explicación. Cuba tiene una política de turismo estatal. Es decir, es una política que, lo mismo que hablábamos antes del MINAL, no se puede confiar en el Ministerio de la Alimentación el desarrollo de la producción de comida. Eso está equivocado. Es un planteamiento comunista ideológico que no va a ningún sitio. El sector turístico cubano depende demasiado del Estado. Depende del Estado hasta el punto de que los hoteles y las instalaciones turísticas se rigen con una negociación con cadenas hoteleras extranjeras que le otorgan al Estado comunista la acción de oro. Es decir, la empresa hotelera española, en este caso, nunca tiene la capacidad de decisión en los negocios que tiene con el régimen comunista. Quien la tiene son los burócratas del Ministerio de Turismo, que son los que mandan, son los que construyen las habitaciones hoteleras. Eso es un fracaso. Eso no ocurre, por ejemplo, en República Dominicana, en donde la política turística es una política de Estado. Y mira esa diferencia, que la he mencionado en algunas ocasiones en tu programa. No es lo mismo una política estatal de turismo que una política de turismo de Estado, en donde el sector privado lidera, empuja y hace que la economía funcione, y el Estado lo que está es para ayudar de manera subsidiaria a esa actividad económica privada. Gracias a eso, España, Francia, Italia, República Dominicana, México, todos los países que tienen actividad hotelera y actividad turística han salido durante el año 22 del agujero de la pandemia y se preparan para aprovechar un buen año como va a ser el 23, y Cuba sigue en el foso. Esto es lo que hay que decirle a los comunistas, que esa política que ellos tienen estatal de turismo no va a ningún sitio, y que lo que hay que hacer es dejarla atrás por ineficiente y por inadecuada.
Profesor, ¿lo saben los comunistas? ¿Lo sabe quien dirige el turismo? Sí. ¿O es por diseño o es por incapacidad? ¿O es que detrás de todo esto hay el matiz político ideológico?
Esto nos daría para una reflexión larga. Yo creo que lo saben, punto uno. Segundo, no son capaces de darle la aplicación correcta a la política turística. Y tercero, no lo hacen por miedo. Yo creo que esas serían las tres claves que nosotros tenemos que entender. El tricornio de poder que hay en Cuba, esas tres patas que dirigen el sistema o el régimen, que son el ejército, la seguridad del Estado y el Partido Comunista, están perfectamente enganchadas y tratan por todos los medios de no moverse ninguna para que el sistema se mantenga, ¿verdad? En el caso turístico se ve clarísima la correlación de intereses entre esas tres grandes fuerzas políticas que sostienen el sistema. En el momento en que una de ellas se debilite, como pasó en China o como pasa en Vietnam, pues las otras dos entrarán en crisis y llegarán los cambios. Pero mientras que las tres patas sostengan el sistema, yo veo muy complicado hacer esos cambios, aunque insisto, lo estoy absolutamente convencido de que los dirigentes de la política turística cubana saben que el enfoque estatal no es el más adecuado, y lo único que tienen que hacer es mirar a República Dominicana. Es que lo tienen al lado y ver el modelo turístico de República Dominicana, las enormes diferencias que tiene con Cuba, y saber que, bueno, Cuba no llega a los niveles que tenía en el año 19, está aproximadamente casi un 60% por debajo de media, y la República Dominicana, estamos esperando el dato de enero, pero ya en el año 22 ha superado los niveles del año 19. O sea que esto es lo que hay, no hay otra alternativa.
Las gracias, como siempre, y buen fin de semana, Elías.
Saludos, profesor, gracias, igualmente.
Cómo no, al profesor Elías Zamborado en Valencia, España. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 10 de febrero, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional durante toda la semana. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.